en QPH Radio. Historia del pensamiento. Una sección a cargo de Germán López Florido.
Buenos días. Hoy quiero hablar de un texto de Merton sobre la profecía que se autocumple. Merton no es un filósofo, sino un sociólogo, aunque creo, siguiendo a Anthony Giddens, que la frontera entre filosofía social y teoría sociológica es bastante permeable, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, el caso mismo de Marx. Bueno, el mecanismo social de la profecía que se cumple a sí misma nos permite explicar innumerables fenómenos sociales, que tiene derivaciones interesantísimas, como el efecto Pigmalión en educación, por ejemplo, pero hoy me centraré en el uso que Merton hace del mismo para explicar los conflictos raciales en Estados Unidos. Este es un texto de 1964, por situarlo en su contexto, pero es de una actualidad absoluta. La profecía que se cumple a sí misma podemos considerarla como un caso del teorema de Thomas. Según este teorema, si los individuos definen una situación como real, es real en sus consecuencias. Es decir, en la medida que los individuos actúan según su definición de la situación, su conducta y las consecuencias de ésta, que sí son reales, son producto de esa definición. Por tanto, aunque la definición no sea objetiva, sus consecuencias sí lo serán. Así, la profecía que se autocumple es en el origen una definición falsa de la situación que origina una conducta que termina convirtiendo en verdadera la definición falsa. Merton cita el siguiente ejemplo. Supongamos un banco que está en condiciones normales de solvencia, que objetivamente es solvente. Supongamos además que por los motivos que sea, se corre el rumor de que ese banco es insolvente y va a quebrar. Es decir, se produce una definición falsa de la situación. La conducta que origina esta definición es la de que todos los clientes del banco retiran sus ahorros de él, generando, ahora sí, realmente la insolvencia y la quiebra del banco. Por tanto, una definición falsa termina convirtiéndose en verdadera, se cumple a sí misma. Lo perverso o inquietante de este mecanismo es que perpetúa el reinado del error, pues el profeta citará el curso real de los acontecimientos como prueba de que tenía razón desde el principio. Según Merton, el mecanismo de la profecía que se cumple a sí misma explica en gran medida la dinámica del conflicto racial y étnico en los Estados Unidos. Así, la definición por parte de los blancos de que los negros son rompehuelgas conlleva como consecuencia el que los negros se conviertan en verdaderos rompehuelgas, dado que con tal definición los blancos no les dejan más opción que las de ser un rompehuelgas en la medida que los excluyen de los sindicatos, y cito a Merton, que los negros eran rompehuelgas porque estaban excluidos de los sindicatos y de un amplio campo de trabajo y no que eran excluidos porque eran rompehuelgas, puede verse por la virtual desaparición de los negros como esquiroles en industrias en que consiguieron ser admitidos en los sindicatos en las últimas décadas. Fin de la cita. La idea es que en la medida que yo defino en aquella época para trabajar en Estados Unidos, pues había que estar sindicado. En la medida que no les permito estar sindicados, la única manera que tienen de trabajar es justamente como rompehuelgas. En la medida que se les deja trabajar pues, y se sindican, pues evidentemente no son rompehuelgas porque ellos están interesados en esa lucha sindical. Merton piensa que el mismo teorema de Thomas sugiere cuál puede ser la solución a los problemas que, como los conflictos raciales, se derivan de la profecía que se cumple a sí misma. Dicha solución vendría por el abandono de la definición inicial falsa que produjo el círculo vicioso que hemos descrito. Solo entonces la creencia deja de engendrar a la realidad. Ahora bien, ¿mediante qué mecanismo se puede abandonar una definición falsa de la situación? Según Merton, estas falsas creencias están tan arraigadas que no se desvanecen con un simple acto de voluntad. Por ello, las campañas educativas, en opinión de nuestro autor, no destruirán el prejuicio y la discriminación raciales, si bien puede servir de ayuda. Bueno, con la finalidad de demostrar por qué mediante la educación no se pueden eliminar los prejuicios raciales, Merton se centra en el análisis del funcionamiento de los intragrupos y extragrupos. Así, el extragrupo étnico está formado por todos aquellos que consideramos que difieren significativamente de nosotros en cuanto a nacionalidad, raza o religión. Y por su parte, el intragrupo étnico está formado por todos los que pertenecen al grupo. Conviene señalar que, evidentemente, los límites entre el intragrupo y el extragrupo no son eternos y varían, evidentemente, de una situación a otra. Por ejemplo, un deportista negro, que normalmente es considerado como un miembro del extragrupo para los blancos, es incluido en el intragrupo nacional cuando se enfrenta a una competición a un extranjero. Lo característico de la dinámica intragrupo-extragrupo es que el intragrupo someta a un proceso continuo de prejuicios al extragrupo, llegando incluso a transmutar, mediante un proceso que Merton llama de forma muy adecuada, de un proceso de alquimia moral, las virtudes del intragrupo en vicios del extragrupo. Así, el extragrupo, tanto si comparte las virtudes que definen al intragrupo, como si no las comparte, es censurado. Tenemos, por tanto, dos casos de discriminación. En primer lugar, cuando el extragrupo no comparte las virtudes del intragrupo, por ejemplo, cuando se afirma que los negros son inferiores. Ahora bien, si el intragrupo blanco define a los negros como inferiores y cito a Merton, y procura que los fondos para educación no se malgasten en los incapaces, y después proclama como prueba definitiva de esa inferioridad que los negros solo tienen proporcionalmente una quinta parte de graduados de colegio universitario de los que tienen los blancos, difícilmente puede sorprenderse uno de este transparente juego de prestidigitación social. Fin de la cita. Un segundo tipo de discriminación, y más perversa todavía, se da cuando lo que en el intragrupo es considerado virtuoso, si se da en el extragrupo, se convierte en un vicio. Mientras es considerado positivamente que un miembro del intragrupo sea, por ejemplo, ahorrativo y estudioso, estas virtudes en el extragrupo se convierten en tacaño y en pollo. Por tanto, el prejuicio y la discriminación destinados al extragrupo no son resultado de lo que hace el extragrupo, sino que están profundamente enraizados en la estructura de nuestra sociedad y en la psicología social de sus miembros, lo cual es imposible que la solución se logre mediante campañas educativas. Pero, ¿por qué se da esta discriminación sobre el extragrupo independientemente de lo que hagan? Porque de esta forma se conserva intacto un sistema de estratificación y de poder social. La función de la discriminación en ambos casos es la misma: confirmar que la situación discriminada del extragrupo es razonable. Merton destaca que esta discriminación no es consciente, intencionada. Los individuos no ejercen la discriminación con el objetivo de confirmar que la situación del extragrupo es razonable, sino porque creen que en realidad esa es la situación real del extragrupo. La discriminación se mantiene porque cumple una función, aunque esa función es ignorada por los que la llevan a cabo. Finalmente, quisiera señalar que este proceso genera como mecanismo de defensa ante la discriminación dos respuestas en el extragrupo que pueden ser calificadas de irracionales: la autoexaltación y la autocancelación o negación. La autoexaltación es la respuesta del extragrupo que es considerado inferior y consiste en destacar de forma exagerada los logros del colectivo discriminado. Por ejemplo, los logros deportivos de los negros en Estados Unidos. Por su parte, la autocancelación o autonegación sería la respuesta que lleva a cabo el extragrupo que es considerado superior por el intragrupo y consiste en minusvalorar los logros del colectivo. Por ejemplo, los judíos tienden a decir que los logros artísticos, científicos, económicos de los judíos no son para tanto. Según Merton, estas aparentes conductas irracionales de los extragrupos no son tales, únicamente son reacciones de defensa frente a la censura del intragrupo. Esto es, la autoafirmación y la autoanulación se convierten en recursos para tratar de luchar contra la condenación por la supuesta deficiencia del grupo y contra la conducción por los supuestos excesos del grupo respectivamente. Según Merton, la solución a los conflictos raciales y por ende a estas disfuncionalidades no se puede lograr mediante la educación, ya que están basados en prejuicios muy arraigados. Por tanto, piensa nuestro autor, la solución estribaría en un cambio institucional que rompa el círculo vicioso de la profecía que se cumple a sí misma. Esta es una idea que me parece interesantísima porque en muchas ocasiones, cuando nos asustamos ante cierto tipo de conducta, acudimos al recurso fácil de la educación como solución, sin darnos cuenta que, a lo mejor, la causa está en condiciones objetivas, administrativas e institucionales que hay que cambiar. En este sentido, me parece que los avances más importantes del feminismo han venido fundamentalmente de esta perspectiva, cuando se ha permitido a las mujeres que desempeñen trabajos tradicionalmente ocupados por hombres a través de cambios administrativos, institucionales, como la paridad, se ha acabado con el prejuicio de que no valen, no saben, etc. Un saludo.